Bueno, como ustedes ya bien lo saben, Antonio Elías es máster en Economía en España y máster en Administración Pública en México. Es miembro de la Red de Economistas de Izquierda, la REDIU, y directivo de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política. INESUR es director del Instituto de Estudios Sindicales Ubercindo Rodríguez y además es docente universitario y, por supuesto, es nuestro máximo referente en temas económicos. Antonio, ¿cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, te queríamos escuchar porque, bueno, toda la gente está hablando de economía, estuvo hablando Astori, está lo que ha pasado en materia climática en el campo, con todo el, digamos, las repercusiones que eso tiene para los sectores que generan mucha economía, efectivamente, aquí en el país, la agropecuaria. La verdad es que es, bueno, la crisis en el vecindario, en la esquina de Brasil y Argentina, como suelen decir, en la que vivimos, y el resto de los gobiernos, entre comillas, llamados progresistas de América, que están todos, por distintas razones, en un tembladeral. Bueno, seguramente tendrás mucho para decir.
Bueno, en esencia lo que quisiera plantear hoy son, digamos, tres puntos. Un punto, el tema de los gobiernos progresistas, el segundo punto, lo que está planteando el PCNT, y el tercer punto, lo que está planteando el gobierno y mi posición al respecto, ¿no?
Okay. ¿Te vas a referir también a la reducción de jornada laboral y eso, esos temas?
No esencialmente, porque quiero ver la cuestión más en el sentido macro, digamos. Uh-huh. Yo estoy partiendo del análisis. Dale. De que estamos en un punto de inflexión en América Latina y en Uruguay. Uh-huh. Particularmente, o sea, en este momento está el, digamos, acabo de escribir un artículo en Voces, que se le fue el pasado, donde se titulaba "Si cae el progresismo", uh-huh, digo, es un decir, parafraseando a César Vallejo, uh-huh, porque lo que está ahora en juego es un cambio de fondo de la situación latinoamericana. Y ese es un tema central y claro, nos abarca. Tengamos claro que como contrapartida a la ofensiva neocolonizadora del capital y en el contexto de una importante crisis económica, surgió el progresismo como alternativa al neoliberalismo. Uh-huh. Los partidos de derecha fueron derrotados electoralmente por fuerzas políticas con raíces en la izquierda e importante base social a los trabajadores y los pueblos originarios. Ese fue el momento. Ese, claro. En ese salto es donde llega el Frente Amplio poder, uh-huh, al gobierno, sí, sí, no al poder. Eso pasó en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Uh-huh. Todos distintos. Pero acá hay una cosa clara. Hay tres países, que son Ecuador, Bolivia y Venezuela, que enfrentan al capital con cambios institucionales, cambios, reformas constitucionales importantes, con derechos a su pueblo, con derechos a los pueblos originarios, lo que son las plurinaciones, que afectan claramente al capital transnacional, no tanto con expropiaciones, pero sí muchísimo una reducción de la renta petrolera, distribuyen entre los trabajadores y el pueblo recursos. Es un cambio. Son los países más atacados por el capital.
Claro.
Argentina, Brasil y Uruguay recorren otro camino. O sea, los gobiernos progresistas del Cono Sur se inscribieron dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis. O sea, estuvieron en la misma lógica del sistema.
Sí.
Llegaron al gobierno vaciando su discurso político, sí, de los objetivos estratégicos de la izquierda.
Sin duda.
En esa lógica asumen las reformas del Banco Mundial como si fuera un programa superador del neoliberalismo, y pretendieron atenuar los males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema. Y ahí está la clave del asunto. En esos países, como el nuestro, claro, los cambios son fuertes en el plano político electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, y en lo económico e institucional, las reformas institucionales de segunda generación, uh-huh, profundizan el capitalismo. Esa es la situación. O sea, nosotros estamos dentro de los países progresistas, que el progresismo es un paraguas muy amplio,
sí,
pero los países progresistas que no salimos en el avance, sino que tratamos de consolidar el capitalismo. La propuesta que se hizo durante 10 años en nuestro país fue una propuesta de conciliación de clases. Conciliación de clases, que hay que marcarlo, conciliación de clases asimétrica. Recalco, asimétrica. ¿Por qué? Porque los beneficios que se le dio a los trabajadores en esta etapa, que fueron consejos de salario, fueros sindicales, negociación colectiva, la ley de tercerizaciones, y puedo seguir un largo número de medidas tomadas a favor de los trabajadores, tienen como contrapartida una profundización de la ley de promoción de inversiones y de las zonas francas, que les da a los capitalistas derechos de exenciones tributarias y de ocupación de territorio nuestro, como en el caso de las zonas francas, por muchísimos años, por décadas, y esos no se pueden modificar, mientras que el de los trabajadores, como ya vemos, claro, se modificaron. Claro. Ya se modificaron, sí, con, sí, la pauta salarial, que cambió la lógica que venía en el primer gobierno de Frente Amplio de mejorar, recuperar el salario perdido con Jorge Valle. Entonces es asimétrica porque lo que le dieron a uno se cae con una medida política y lo que le dieron a otro termina en el CIADI, demandado Uruguay, como ahora tiene una segunda ahora, demanda, sí, por incumplimiento de los acuerdos. Por eso es asimétrica.
Uh-huh. Clarísimo.
Entonces... en este momento, cuando dejó de venir el viento a favor, cuando dejó de ser la situación de los precios, digo este momento empezó en 2012,
por supuesto,
ya hubo una crisis en 2008, sí, sí, digo, sí, pero ahora es notorio, ahora, claro, claro, es clarísimo,
no se puede negar
la situación, uh-huh, económica. Y quiero decir una cosa, que ayer tuvimos una buena noticia y una mala noticia, uh-huh, con Danilo Astori. Uh-huh. El ministro de Economía se dio cuenta que estamos en, claro, una situación económica difícil,
sí, sí,
y que el país tiene problemas serios. Uh-huh. Es un avance, porque lo venía negando.
Lo venía negando, sí, la negación era total, sí.
Más, el discurso de estamos blindados, sí, se terminó. Ahora queda bueno, nosotros estamos menos mal que los, sí, otros, sí, países.
Sí.
Esa es la buena. La mala es que ratifica las, claro, políticas de, claro, ajuste que se han mantenido, que quiere realizar en diversos planos, y eso lo vamos a ver, uh-huh, en el tercer punto. Uh-huh. Entonces, en esta situación, tenemos que decir, respecto a los países como los que han dado esta gran pelea por los cambios, no nos olvidemos, con todas las críticas, ironías, burlas, etcétera, sobre lo que fue el presidente Chávez, uh-huh, que ese hombre puso de nuevo en la cancha el concepto socialismo y que hizo un esfuerzo muy grande desde Venezuela para apoyar a estos países. Bueno, esos países están en una situación crítica. Es crítica porque hay una ofensiva del capital y del imperialismo. O sea, los países no viven en un contexto mundial.
Claro.
Entonces, la crisis económica se agrava cuando son agredidos.
Sí, sí.
Entonces, en ese caso, la ofensiva del capital y las agresiones imperialistas se facilitan en gran medida por cosas que también suceden acá. El burocratismo, la corrupción, la lucha por el poder... Y fundamentalmente, y esto lo quiero resaltar, la debilidad ideológica, porque la economía, como toda ciencia social, como todo instrumento de acción de un gobierno, tiene ideología.
Claro.
No existe, no hay esa cuestión de cuestionar los planteos de quienes estamos ubicados en una posición de izquierda, son ideológicos también los de los que están aplicando,
claro,
porque tienen una posición de derecha u ortodoxa, como mínimo. Entonces, hay discusiones entre los técnicos y los ideológicos. No, todos son ideológicos, todos somos técnicos.
Totalmente de acuerdo, claro.
Entonces, ese es un primer punto, uh-huh, ubicar que estamos en una situación muy, muy particularmente difícil. No voy a decir lo que ya he dicho en otras audiciones sobre la situación del país. Sí, decir que, a mi entender, no estamos desacelerando, estamos estancándonos. O sea,
claro,
los últimos trimestres y este último, sobre el cual hay alguna información dada por el presidente del Banco Central, Vergara, hay un dinamismo muy bajo. Bueno, muy bajo es casi cero,
claro,
y casi cero es estancamiento. Y si lo miramos como tendencia, el PBI fue creciendo cada vez menos y en este momento está estancado y seguramente caiga.
Y esa cuenta que hacemos todos, Antonio, de que ese 1% de crecimiento económico, si le sacás Montes del Plata, te queda en 0,2.
Por supuesto, si le sacás Montes del Plata, queda en 0,2. Y si nos basamos en lo que dijo Astori, que ustedes reprodujeron, uh-huh, hace un ratito,
sí, sí,
miren lo que dijo. Uh-huh. O sea, lo que dijo en el Parlamento fue, sí, que por suerte vienen las inversiones y entonces sigue apostando a la única salida.
Sí.
Exonerar el capital para que invierta y genere empleo y nivel de actividad. O sea, la salida es exactamente la misma, con una diferencia. Habla de proyectos. Escúchenlo, dice proyectos. Los proyectos, bueno, los proyectos hay que implementarlos.
Claro.
Y en los momentos de crisis no es precisamente los países emergentes y los países con dificultades económicas el lugar donde se invierte.
Totalmente.
Y de los 12.000 millones que iban a invertir, que se anunció que se iba a invertir, la tercera parte era inversiones de participación público-privada, que es voluntad del privado hacerlo, más allá que ahí también se le da, garantiza las ganancias por todo el periodo que dura la, la inversión.
Sí, ganancias. Sí, que de hecho, hasta ahora, en los papeles y en la realidad, el único proyecto de participación público-privada es el de la cárcel de Punta Rieles. El resto son proyectos, nada más que eso.
Exactamente, pero además lo de participación pública requiere un largo trámite, supuesto que lo quieran hacer. Entonces, si lo quieren hacer, tiene un largo trámite, un largo proceso. Entonces, es anunciar algo que no es una solución. Es como tener un paracaídas con un agujero. Entonces, un paracaídas con un agujero sí es fenómeno, pero...
Tenés paracaídas, pero estás agujereado. Depende del tamaño del agujero que tengas. Exacto. Vas a ver si vas a caer más rápido.
Y el agujero que tenga es lo privado. Además, la inversión pública se ha frenado.
Sí, sí.
Yo quiero traer a la mesa... Y lo voy a leer, porque me parece muy relevante, no lo podría decir mejor. Un documento del PICNT que acaba de ser aprobado y que creo que marca la etapa. Dice el documento del PICNT: estamos recorriendo un proceso de agudización de la lucha de clases, donde está en juego si las políticas públicas que se van a instrumentar y la propia realidad económica social evoluciona para administrar los asuntos del mercado, comillas, o efectivamente se va a abrir una agenda de transformaciones profundas en el país. Claro, ¿no?
O sea, sí.
En la crisis, o con el trabajo, o con el capital. En la crisis con todo no se puede. Había con qué sí,
claro,
se podía.
Claro, cuando estás bien, puedes estar bien con Dios y con el diablo, pero cuando llega el momento de las vacas flacas, tenés que tomar por un lado o para el otro, porque además, digo, la coyuntura es así, los otros no te van a permitir que estés jugando dos puntas, o venís para acá o vas para allá.
Sigue el documento. Está en juego también límites del progresismo mediante, entre guiones, si el mismo se divorcia o no de la base social principal que son los trabajadores y el pueblo, y está en juego que si todas estas contradicciones que se sintetizan en una regresión de derecha o las grandes mayorías populares logramos generar las condiciones para que se abra una agenda de profundización de los cambios. Después habla de los elementos preocupantes de la realidad económica, de los cuales hemos hablado muchas veces, y dice: la respuesta que ha dado el gobierno para enfrentar este nuevo escenario es la de tomar el camino del ajuste mediante la contracción monetaria con pautas salariales que determinan el congelamiento del salario de decenas de miles de trabajadores en el sector público y la desindexación salarial en el sector privado. Lo que se puede generar la pérdida de poder adquisitivo de miles de trabajadores de la actividad privada. Por otra parte, el aumento de las tarifas públicas por encima de la inflación, el recorte de la inversión en las empresas públicas y la falta de una política de control de precios determinará que nuevamente la variable de ajuste sea los sectores más populares y particularmente los asalariados. Me queda solo un tramito, pero que es muy importante. Lo anterior tiene dos consecuencias graves. Por un lado, en la lucha distributiva existe una espiral precios-salarios que tiene encadenados a los ingresos de los trabajadores con la pauta salarial, cosa que hemos señalado acá, mientras los precios evolucionan libremente enriqueciendo el capital y empobreciendo el trabajo. Por otro lado, el ajuste con la caída de los ingresos de los trabajadores generará mayores niveles de desempleo. No es de ninguna manera aceptable la afirmación que los salarios son responsables del desempleo de la misma forma que no son responsables de la inflación. Y termino. En estas condiciones se hace imprescindible acumular fuerzas para que la disputa por la hegemonía se imponga un proyecto de país basado en la diversificación de la matriz productiva, la justicia social y la profundización de la democracia. Está clarísimo.
Sí,
el planteo es, lo leí porque no es para parafrasearlo, era marca claramente, estamos en un parteaguas. Acá vamos para un lado o vamos para el otro, no. Y entonces, ¿cuál fue el discurso del ministro de Economía? En austeridad, controles, se plantea como control de precios, aumentar la competencia entre las empresas para que de esa forma se controlen los precios, porque si no, dice que viene un mercado negro. En un mercado tan pequeño como el uruguayo, una sola empresa controla un sector.
Totalmente.
Un importador controla un sector.
Totalmente.
Los grandes mayoristas de los supermercados controlan la intermediación, acuerdan entre sí. Entonces vamos a esperar que una comisión que está creada para favorecer la protección de la competencia, que tiene muy poco personal y está ubicada muy limitadamente, va a generar esa situación en momentos que el salario, como dice el informe de Pichetelli, como lo hemos dicho nosotros también, sí, está encadenado, o sea, está atado a un incremento nominal mientras los salarios siguen subiendo. Entonces, esta es un poco
terrible
la situación, terrible, que es un panorama terrible por un lado, pero por otro lado
podría ser esperanzador si se hace un cambio en las reglas de juego, como le gusta decir a Story.
Yo diría, yo diría, y lo que voy a decir, quiero ser contundente. Si la respuesta que tiene el equipo económico ante la crítica situación del país es desindexación salarial en el sector privado, congelamiento de el ingreso de trabajadores públicos, reducción del gasto público corriente, reducción de la inversión pública y la apuesta a la participación público-privada, contracción monetaria con su consecuente efecto, la reducción de la demanda y el empleo, convocar a la Academia Nacional de Economía para que los asesore en qué hacer con las empresas públicas, dejando de lado así al principal centro de enseñanza e investigación, que es la Universidad de la República, marcando así una salida flechada. La Academia Nacional de Economía expresa la voz del neoliberalismo, lo expresó siempre. Allí está Ramón Díaz, allí está De Posada, allí está Benavente, o sea, personas que en todo momento han sostenido una política contraria al sector público uruguayo, sí, han tenido una actitud privatizadora. Bueno, a eso se va a recurrir, y no en la Universidad de la República. No existe ningún ámbito con la formación ni el desarrollo, tanto en enseñanza como en investigación, como en la Universidad de la República. Y quiero decir además una cosa como universitario. Universidad de la República es plural.
Claro.
No está flechada como la academia, y hace un enorme esfuerzo porque todos sus análisis sean evidentemente científicos y fundamentados. Por otro lado, si se apuesta a flexibilizar el Mercosur para que cada país pueda hacer los tratados de libre comercio que quiera, o sea, eliminando la resolución que se aprobó en el año 2000, que ya estaba de hecho también anteriormente en otros tratados, de que no se pueda hacer acuerdos salvo en el conjunto, para poder hacer acuerdos, se supone, con la Alianza del Pacífico, donde está Chile, Perú, Colombia y México, o para ser más audaz todavía, acuerdos con el acuerdo transpacífico que lidera Estados Unidos, como lideró el TISA.
Claro, que es el TISA para los europeos, digamos, ¿no?
Entonces, en ese marco, si además se insiste con un TLC con la Unión Europea, entre Mercosur y Unión Europea, cuando ya la Unión Europea ha dicho y redicho que no va a eliminar los subsidios agrícolas, por lo tanto, ¿qué vamos a ir a hacer allí? Si esa es la respuesta que tiene el equipo económico, entonces creo que este equipo económico, o el frente cambia el equipo económico, o este equipo económico destruye el frente, destruye el progresismo, y sobre todo, porque no es un tema de fuerzas políticas, destruye la esperanza de los trabajadores y el pueblo en este proyecto progresista. Este equipo económico no está capacitado para enfrentar la crisis de la misma manera que no estuvo capacitado para aprovechar el proceso de avance económico, porque en el momento que tuvimos recursos, acá no hubo desarrollo productivo, acá no cambió la matriz productiva. Si cambió, fue para peor. Mayor primarización, mayor dependencia. Tampoco cambió la distribución. Yo participé hace el martes, hace dos días, de un evento que organizó la Red de Economistas de Izquierda y el INESUR en el Cabildo, donde el economista Jorge Notaro decía la redistribución del ingreso que marca la encuesta de Bares es inexacta, es incorrecta, porque sucede la siguiente paradoja, dice. La base, esto es interesante, entonces, la base de los resultados son qué es lo que hay para redistribuir, entonces, o sea, cuál es la cantidad total. Entonces, cuanto más extranjerizada está la economía, menor es la cantidad total de ingresos que hay en la economía nacional que se mide por la encuesta de hogares. Entonces, la mejora redistributiva no es porque mejoraron mucho los trabajadores, es mejora redistributiva porque achiqué el total del capital. El capital se reduce cada vez que se extranjeriza la parte que le toca al capital.
Entonces me dijo en esa parte más chiquitita.
Más entonces, chiquitita, te da mejor. Entonces aumenta tu participación.
Te da mejor, claro.
Entonces eso es un planteo que hizo Jorge Notaro, que va a sacar un documento próximamente con todo este análisis, digo, que ubica esta situación. Entonces la situación, y quiero ser claro y no quiero ser radical, quiero ser objetivo. Nosotros como país, al igual que los demás países progresistas, o damos un giro a la izquierda, y dar un giro a la izquierda no es un salto al vacío, no es decretemos el socialismo mañana, no decretemos la revolución mañana, no. O damos un salto a la izquierda en el sentido de un plan que defienda a capa y espada los intereses de los trabajadores y del pueblo, de los pasivos, o seguimos con este proyecto, y este proyecto se lleva a la esperanza de la lucha, yo soy frente amplista, sí, de la lucha que venimos dando desde aquella vez que General Sereñi declaraba que somos una fuerza antioligárquica, antiimperialista, a esta fuerza que está solamente esperando la inversión extranjera para que lo salve y está dispuesta a seguir dándole subsidios al capital extranjero, que son subsidios al capital, que son ingresos que no recibimos los trabajadores. Entonces creo que acá estamos en un dilema muy fuerte. Me parece muy importante que en el primero de mayo, que es una fecha de los trabajadores fundamental, que tengamos esta, marcar esta posición. Yo respaldo plenamente el documento, esos párrafos del documento, fíjate, que comparto plenamente, y estoy abierto a las preguntas. Bueno, hasta acá iba.
Está perfecto. Yo te digo, ¿quién te ha visto y quién te ve? Lo que decía el Frente Amplio, porque es así, ¿no? Las cosas fundacionales del Frente Amplio, y este Frente Amplio totalmente funcional, no fundacional, a los intereses extranjeros, porque es así, hay que decirlo. Por otra parte, mirás los números de los censos y se te caen las lágrimas, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Aquí, cuando ves que la mediana, que es el 50% de los ingresos de los uruguayos, está situada, según el último censo, en la mediana, o sea, el 50% en 12.295 pesos. Esto es información del Instituto Nacional de Estadística. Y si eso lo segmentás por edades, de la gente que trabaja, la mediana, el 50% de los jóvenes de 18 a 24 años está percibiendo de ingresos 8.809 pesos. Quizá hay que ajustarlo, ¿verdad?, efectivamente al 2015, pues son datos de 2011. Pero ¿cuánto cambia esto? Muy poco, pero mirá lo que dije, ¿no? De 18 a 24 años, el 50% percibiendo de ingresos 8.809, y de 25 a 29 años, 11.994 pesos. Así no hay forma de vivir, ¿no? Digo, parece muy, muy alejado de lo que uno pensaba, seguramente con toda razón, en aquellos programas, en el programa fundacional del Frente Amplio de 1971, y en todo lo que se dijo después, incluido también muchas de las palabras que se dijeron en la retórica del gobierno del Frente Amplista cuando tomó la primera administración Vázquez.
Sí, además tomemos un elemento que es clave. Un gobierno de izquierda tiene claramente dos elementos que lo identifican. Una redistribución de la riqueza,
claro,
y una generación, claro, de un sector productivo social y público que, claro, contrarreste el poder del mercado. Digo, está hablando un gobierno de izquierda en un sistema capitalista que no es que tomó el poder y entonces hace lo que quiere, sino que tiene que atenerse a las consecuencias. Muy bien, en lo que tiene que ver con sector social, no hubo ningún crecimiento ni desarrollo. El Fondes, de hecho, se utilizó principalmente para tratar de salvar empresas fundidas.
Claro.
No hubo una política de creación de cooperativismo, fortalecimiento de cooperativismo en un país que tiene una experiencia muy fuerte, claro, de cooperativismo, que ha funcionado muy bien.
Claro, una muy buena
como la de Fuguan, por ejemplo, y en el área productiva también. Entonces, ¿por qué ese camino no se recorrieron? Cuando hubo plata, no hubo una cantidad de dinero destinada a formar cooperativistas, a darle recursos tecnológicos y a darle capacidad de producción, y entonces generar un sector social, para que no digan es un país estatista.
La vez pasada un dirigente justamente de Frente Amplio, que no voy a nombrar, me decía que a él le daba la sensación de que el Fondes era lo que en su momento había sido la CND, la Corporación Nacional para el Desarrollo en anteriores gobiernos, sobre todo en la época de Milka Barbato, eso, cuando la CND era un gran fondo de rescate de empresas fundidas. Y no hablo de empresas públicas, hablo de empresas privadas.
Sí, sí. Y era un agujero negro.
Se le prestaba plata a Dancotex, a Textiles, a grandes y pequeñas empresas, y eran fondos que por la vía de los hechos nunca fueron reembolsables. Era mucho más que un préstamo, era casi que una... que una donación del Estado, ¿no?
Mm. Bueno, en el caso de Fondes es similar. O sea, claro. Lo estamos viendo, por eso no hubo una política. Y en el sector público hubo muchas inversiones y las empresas públicas crecieron. Ahora, evidentemente, no hubo el control que debería haber habido. O sea, no puede para ser... las empresas públicas son un elemento fundamental de nuestra estructura mental, de nuestra ideología como uruguayos, no de izquierda y derecha. O sea, la empresa pública es un sustento de ese Estado soberano que tiene instrumentos económicos para incidir a favor de los intereses y la soberanía. Esas empresas públicas van a quedar en manos de lo que opine el Banco Mundial, de lo que opine el BID y de lo que opine la Academia Nacional de Economía, en un gobierno que no se caracteriza por defender las empresas públicas, sino que les está llamando para opinar sobre los cambios.
Por eso te decía, ¿quién te ha visto y quién te ve?
Es gravísimo.
Es gravísimo.
Es gravísimo. Digo, son cosas que... Entonces, el sector público tendería, con esta lógica, a transformarse en técnico, y seguramente se le quiere quitar la autonomía que tiene, que era relevante la autonomía, para evitar el manejo del Poder Ejecutivo de cualquier forma. Al sector social no se lo desarrolló, ni hay ningún plan para desarrollarlo. Y entonces, ¿para qué se trabajó? Para poner la mesa en el mercado. El discurso era, nosotros reglas económicas estables, macroeconomía estable, y que los inversores, que son los que tienen el conocimiento, inviertan. Y de paso le damos una cantidad de subsidios para favorecerle que invierta. Bueno, estamos en un punto en el cual la devaluación en Brasil, el ajuste se está haciendo en toda América, nos llevan a la devaluación, nos llevan al ajuste por problemas propios y problemas ajenos. Y ahora también aparece como novedad del ministro de Economía, nuestro ministro de Economía, diciendo que en realidad las cosas eran peores de lo que ellos pensaban. No sé en qué pensaban. Porque que las cosas estaban mal se sabe hace rato.
Totalmente.
La crisis en Brasil se conoce hace rato.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo que Venezuela está en una crisis? No se necesita tener un equipo ministerial, un ministerio entero, para poder, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, para saber cuál es la situación.
Totalmente.
Porque si no tienen capacidad en esos organismos para evaluar qué está pasando y se equivocan tanto, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Por qué siguen ahí? Es para preguntarse, ¿qué siguen haciendo? ¿Cuál es la jugada? El presidente del Banco Central va a seguir hablando de los platitos chinos, que hay que mantener el equilibrio cuando estamos con un proceso devaluatorio, con un proceso inflacionario, con un proceso de desempleo, con un proceso de estancamiento productivo, que creo que va a tender a ser recesivo. Entonces, ¿vamos a seguir jugando con los platitos chinos? ¿Vamos a seguir haciendo bromas? Claro. Vamos a seguir poniendo cara de serios, ahora nos dimos cuenta, vamos a tomarle día, estamos mejor que tenemos, dice Astori, nosotros estamos
un
1%, y los otros tienen 4, el otro cayó 1, estamos mejor que América. Pero señor, ¿qué hizo todo este tiempo? O sea, ¿se conforma con eso? ¿Qué poquito se conforma?
Sí, la verdad es que se conforman con muy poco. Bueno, lo despedimos a Antonio con este panorama que ya sabemos porque lo ha venido analizando paso a paso y lo seguirá haciendo aquí en el programa. No nos es novedoso, aunque nos es triste confirmar de que estamos avanzando en todo esto con estos vectores, ¿no? Con estas líneas de pensamiento que van muy por el otro lado de lo que seguramente los uruguayos pensamos sería lo ideal para hacer. Bueno, hay un par de mensajes, lo despedimos.
Hay muchísimos mensajes, pero vamos a seleccionar algunos. Estoy escuchando esto que estoy escuchando, creo que se resume en una frase: Houston, tenemos un problema.
Sí.
Saludos de
tenemos
Carlos.
Unos cuantos, me parece.
No sé qué planeta vive Astori, pide austeridad por los malos tiempos venideros y los gobernantes tienen gastos exorbitantes. Por otro lado, no tiene rostro.
Brillante,
detalles. Antonio, estaría bueno que se hiciera un análisis sobre la ley de construcción que exonera impuestos, pero los apartamentos valen. Claro, que cualquier apartamento vale más de $100,000. Y Darío Metal dice, he estado discutiendo y tratando de explicarle a los Frente Amplistas que estos gobiernos son de centro y no de izquierda, pero bueno, como diciendo...
Va a tener una discusión para rato.
Bueno, Antonio, y bueno, todo un tema, toda una polémica con el tema de dar el giro a la izquierda, ¿no? Que tiene toda una... Pero creo que, si yo no entendí mal, cuando Antonio hablaba de hacer el giro o de dar un giro a la izquierda en materia económica, no estaba planteando irnos a las cuchillas, como dicen los blancos, sino... de hacer un verdadero giro en lo económico. Nunca habló de hacer una revolución, ni mucho menos. Lo aclaró, además, creo eso. Yo sí. Porque hay algunos oyentes que... El término dar giro a la izquierda les viene como, no sé...
¿Les viene miedo? Porque digo, de esta persona que está en el gobierno yo no espero ningún giro a la izquierda. Porque ya no lo han hecho durante todos estos años. Cuando el viento estaba a favor, lo van a hacer ahora.
Acá hay un oyente que dice, claro, si se da un giro a la izquierda, el frente, pero es una lectura más política que económica, lo mismo en realidad, puede perder las elecciones de aquí a... ¿O no?
Eso es una tristeza impresionante, decir no. Eso igual, ¿no?
O no,
porque,
no sé.
Digo, si realmente pensamos eso, ¿para qué votamos esto que se decía que llamaba izquierda, no?
Si, pero bueno. Si me permite, si el frente no da un giro a la izquierda y aplica un programa de izquierda en ese sentido, no sé, se lo aclaré bien, no dije sí, la revolución, no, no, el socialismo, dije los instrumentos que hay, tomar medidas que defiendan los intereses y sus aliados fundamentales, que son los trabajadores y el pueblo, el frente pierde las elecciones seguro, con esta política... Tiene la elección perdida.
Déjamelo ahí porque tenemos el titular de la nota. Ya está, el titular del post para Antonio Elías. Y lo interesante en realidad es todo el contenido de estos minutos de charlas con Antonio, que eran mucho más macro de algunas preguntas que hacen específicas los oyentes, que van a temas más micro. Lo que habló Antonio es realmente un problema, un desafío para el gobierno uruguayo en estos duros años que se nos vienen. Así que lo vamos a seguir pensando y muy pronto estaremos nuevamente charlando contigo, Antonio. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao.